UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos un año más a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA. Mi nombre es Cristina.
Y mi nombre es Laura. Somos vuestras presentadoras de hoy.
Hoy iniciamos temporada con algunas voces conocidas y otras nuevas. Aroa, Miriam, mi compañera y copresentadora, Laura, y yo repetimos esta experiencia radiofónica con mucha ilusión.
Y tenemos el placer de presentaros nuestras nuevas colaboraciones, de la mano de María Pérez, María Diez, Patricia, Lidia, Óscar, Matías, Isaac, Leo, Alberto, Dacian, Zeus, Estefanía y Tamara.
Bienvenidas compañeras y compañeros. Esta temporada os hablaremos de cine y serie, música, juegos, cocina, deportes, ciudades, arte, actualidad, horóscopo y poesía.
Esperamos que disfrutéis con el programa de hoy. Sin más preámbulos, empezamos con la sección de cine y series. Adelante, María.
Gracias, compañeras. Para mí es un placer estar aquí en este estudio, donde se nos da la oportunidad de expresarnos públicamente. Para esta sección de cine y series he decidido hablar de La Reina del Flow. La Reina del Flow es un drama musical colombiano de temática policíaca, cuyo director es Juan Fernando Pérez. Se puede ver en la plataforma de Netflix. Empezó a emitirse en el año 2021, y lleva ya 2 temporadas con un total de 172 capítulos. Carolina Ramírez y Carlos Torres son los intérpretes encargados de dar vida a Jamie Montoya y Carlos Cruz, Charlie Flow, protagonistas de la serie. Os hago un pequeño resumen de la trama. Jamie Montoya es una cantante colombiana de 16 años que estudia y ayuda a sus padres en el negocio familiar. Ella tiene un don para las rimas y ritmos musicales. Está enamorada de su compañero de clases y vecino, Charlie. Pero desafortunadamente una tragedia ocurre y sus padres son asesinados, mientras que ella confía en quien no debe. Su libreta, en donde están sus canciones, cae en las manos de la persona que destruye su felicidad y le arrebata su libertad, condenándola a más de 17 años en prisión. Cuando Jamie sale de prisión, llega a un acuerdo con las autoridades para comenzar su venganza contra el hombre que tanto amó y en quien confió, y que ahora odia con toda su alma. Ahora Jamie se hace llamar Tammy Andrade, una mujer de 34 años que se dedica a la producción musical y a buscar nuevos talentos. Con esta nueva identidad, encontrará la manera de seguir con su plan de venganza. Por otra parte, Carlos Cruz es un joven que tiene muchas seguidoras por sus canciones y se siente el rey del flow, aunque la realidad es otra, ya que es mentiroso, falso y cobarde. Años más tarde, Charlie Flow es uno de los cantantes más famosos a nivel nacional en toda Colombia y ha formado una familia. Su tío Manín es un narcotraficante colombiano que reside en la ciudad de Medellín y Charlie comienza a sentir cosas por Tammy, creyendo que Jamie murió en la prisión donde estaba recluida. Esta serie me ha gustado mucho. Me tenía enganchada con la música y los bailes, y sus giros de guión. Os la recomiendo muchísimo. Si la veis, ya me contaréis qué os ha parecido. Y eso es todo. Muchas gracias y besos.
Gracias, María. Un contenido interesante, el que nos ha presentado sin duda. Sin abandonar la sección de cine y serie, vamos ahora con nuestra colaboradora Patricia. Adelante, compañera.
Buenos días, Radio Dientes. Me suma lo que dijo mi compañera María al principio de su intervención. Es un placer estar aquí y seguro que esta temporada os lo pasaréis bien con nuestro programa. Hoy traigo a todos los fans del terror una película titulada Encuentros Paranormales. Se trata de un filme estrenado el 9 de septiembre del 2011, de los llamados The Vicious Brothers, Colin Minihan y Stuart Ortiz. Se puede ver en Filmin, Prime Video, Google Play, etc. El elenco principal está formado por Sean Rogerson, Ashley Grisco, Mackenzie Gray, Juan Ries Ginger, Mervy Mondesir y Matthew McBride. La peli me gustó y aún me sigue gustando porque hay muchas sorpresas y sustos que dan miedo. El nombre de un personaje me hace gracia. Ya lo sabréis si habéis visto la peli. En serio, os va a hacer gracia. Te hace pensar en qué estaría pensando la madre para ponerle ese nombre. Y finalmente la frasecita esa que dice: demonios en las paredes, demonios en los pasillos, demonios en mi mente, demonios me encontraré. La peli trata de un equipo de televisión que se encierra durante una noche en el Hospital de Conisworth, un lugar real, para comprobar su largo historial de actividades paranormales. Mi opinión sobre la peli es que es muy buena. Es una de las mejores películas de psiquiátricos que hay y no decepciona. No como esas pelis de hoy en día. Con esta pasas miedo. No miedo de partirse de risa, sino miedo del bueno. Eso sí, la primera, porque la segunda es un bajonazo, salvo por la parte de la ventana, ya que el chico cae por la ventana empujado por el fantasma. Os la recomiendo si queréis pasar miedo. Un abrazo de Ultratumba y hasta pronto.
Se me han puesto los pelos de punta, Patricia. Además, muy buena recomendación para una noche cinéfila de Halloween. Pasamos ahora a la sección de música. Empezamos con nuestra compañera Lidia. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Laura, y saludos a todos los oyentes del programa. Me hacía mucha ilusión empezar esta colaboración con la sección de música, ya que es una cosa que forma parte de mí y me ayuda a poner melodía a mis emociones diarias. Ha sido especialmente complicado escoger el tema, pero finalmente me he decantado por Aitana y Lola Índigo, dos de mis artistas favoritas. Las descubrí en el programa de talentos musicales, Operación Triunfo, y como me gustaron tanto, empecé a seguirlas por redes sociales. La primera, Aitana, nació el 27 de junio de 1999, en San Climent del Llobregat, y tiene un libro titulado La tinta de mis ojos. Mi canción favorita de Aitana es Las Babies, porque me recuerda a mi profe de Zumba. Ahora es el turno de Lola Índigo. Nació el 1 de abril de 1992, en Granada. Tiene dos discos, uno se llama Aquelarre y el otro El Dragón. Mi canción favorita es El Dragón. Cuando fui a su concierto me emocioné con esa canción. Otra de las canciones que más me gustan es La Reina. Son dos grandes cantantes con un gran futuro por delante. Y hasta aquí mi parte. Espero que os haya gustado. Muchos besos.
Genial, Lidia. Y qué suerte haber podido asistir a un concierto de esta artistaza. Seguimos en la sección de música con la compañera María Pérez. ¿Qué nos traes hoy, María?
Buenos días, Cristina. Yo también me estreno hoy en el programa. Y también traigo un artista lo más importante a nivel mundial. Se trata de Jennifer López. Explicaré un poco de su vida para que la conozcáis mejor. J-Lo, conocida artísticamente como J-Lo, nació el 24 de 69 de julio, en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Es la más pequeña de tres hermanas, de una familia muy humilde. Empezó a bailar a los 5 años y siempre ha hecho mucho deporte. Como bailarina, Janet Jackson fue ganadora de diversos concursos de baile. A los 16 años debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la película de My Little Girl. Su carrera de cine se inicia en 93. Y entonces J-Lo ha protagonizado más de 30 largometrajes en su carrera, que abarca 4 décadas como actriz. Además de su trayectoria artística, en 98 inició su carrera como cantante. Es también compositora, diseñadora de moda, empresaria estadounidense, perfumes y joyas llevan mucho su nombre. En 2018 nacen sus hijos, gemelos Emmy y Max, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Me gusta mucho su música, especialmente la canción Do Flor. Me hace vibrar con su ritmo y melodía, y con el mensaje de que hay que vivir la vida dejándose llevar. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, besos.
Muy interesante, María. Hacemos una pausa en el programa para escuchar una canción dedicada a nuestros oyentes. ¡Hasta ahora!
No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Más bonita. Retomamos ahora el programa con la sección NG. Adelante, Matías.
Buenos días. Hoy os traigo esta nueva sección dedicada a la ONG, organización sin ánimo de lucro que pretende mejorar el mundo, actuando en una pequeña parte de él. Hoy os hablaré en concreto de Open Arms. Su nombre completo es Proactiva Open Arms. Básicamente se dedica a ayudar a personas abandonadas en aguas internacionales que huyen de conflictos bélicos, persecuciones o pobreza. Su historia comienza en 2015 con la imagen viral de Aylan, un niño sirio ahogado en la orilla del mar. Oscar Camps es su fundador. ¿A qué se dedican? Su misión principal es la de proteger el mar. En el mar, aquellas personas que intentan llegar a Europa, huyendo de los conflictos bélicos, persecuciones o pobreza, e informar y formar en tierra para conseguir que las personas que emigran puedan tomar sus decisiones con total libertad y conocimiento. En paralelo, siguen con la denuncia de todas las injusticias que nadie cuenta. Con las ayudas de muchas personas que colaboran con sus donativos han podido aumentar los recursos y salvar cada día más vidas, tanto en el mar como en tierra. Tienen algunos reconocimientos como Medalla de Oro al Trabajo Social en el año 2018, concedido por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. Premio Enric Martínez y Julia en 2019, concedido por el Centro San Pere Apóstol de Barcelona. Premio Abogados de Atocha del 2022, concedido por el Sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales. Para finalizar, quiero decir que se calcula que Open Arms ha salvado la vida a unas 70.000 personas desde que empezó. Muchas gracias y hasta pronto.
Muy interesante, y necesario conocer estas labores sociales, Matías. Pasamos ahora a la sección de cocina. Nos la trae el compañero Isaac. Tengo entendido que nos hablará de un plato típico. ¿No es así, Isaac?
Buenos días a todas las personas que escuchan el programa. Así es, Cristina. Hoy os traigo una receta tradicional de nuestra tierra, el arroz con costra. Empezamos con los ingredientes. Necesitaremos pollo, conejo, huevo, tomate triturado, arroz, longaniza roja, longaniza blanca, blanco, butifarrón, aceite de oliva, sal, azafrán y caldo. ¿Cómo se preparará? Os lo explico a continuación. Primero se trocea todo el embutido. Luego calentamos el perol y le echamos aceite para sofreír el embutido. Se aparta el embutido y se sofríe la carne. Entonces se echa el tomate triturado. Después añadimos el caldo, el arroz y el azafrán. Y a media cocción añadimos el embutido que hemos apartado al principio. Ponemos a calentar el horno a 250 grados mientras batimos los huevos. Después echamos el huevo al arroz y metemos el perol al horno. Dejamos que se cocine durante unos 15 minutos para que el arroz termine de hacerse. Esperamos hasta que la capa de huevo esté dorada. Cuando esté listo, lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar un poco antes de servir. Y eso sería todo. Espero que os guste y que os animéis a probarlo.
Isaac, nos está rugiendo el estómago de escucharte. Vamos con el deporte. Adelante, Leo.
Buenos días. Mi nombre es Leo, nuevo colaborador de este fanático programa. Hoy les hablaré del Hércules Paralímpico, un club deportivo del que formo parte y al cual estoy orgulloso de pertenecer. El Hércules Paralímpico se fundó en septiembre de 2015. Está dividido en diferentes grupos: la escuela, el grupo B y además el PC. La escuela y el grupo A y B participan en la Liga Autonómica de Fútbol 8. En nuestro equipo buscamos la inclusión. El grupo A, la Liga Vistahermosa, donde participan personas con y sin discapacidad. La PC es una liga de parálisis cerebral y daño adquirido a nivel nacional. También hacemos fútbol sala. Aparte de fútbol, se hace natación, pádel y pickleball. Somos un club donde nos gusta participar cualquier deporte. Este año el PC se llevó por quinta vez la Copa de Liga Nacional. La verdad que recomiendo que venga gente a probar. Les va a encantar. También quiero decir que llevo 5 años en este club y es como mi casa. Aquí me despido y espero verlo pronto en nuestro club. Un fuerte abrazo.
Increíble, Leo. Esperamos que la gente se anime a probar, sin abandonar la sección de deporte. Damos paso al compañero Alberto. Buenos días, Alberto. ¿De qué nos vas a hablar?
Buenos días, Cristina. Yo traigo algo diferente en lo que a deporte se refiere. Se trata del tiro con arco, uno de los deportes que practico. El tiro con arco en un centro es una escuela donde te enseña a manejar arco. También te enseño los tipos de los arcos que hay, a posicionarte para tirar bien y no hacerte daño en la espalda. Tienes que hacer un curso para que puedas ir a tirar y también tienes que hacerte de la federación para ir a las competiciones. Cuando finalizas, el curso te dará un diploma. Es un club donde puedes ir todos los días de la semana. Además de aprender el arco, puedes estar con gente buena, amigable y divertirte. Ahí vas subiendo de nivel poco a poco, según tus cualidades y tu puntería. El entrenador y los compañeros que tienen más nivel te ayudan a mejorar. Suele haber un buen clima entre los compañeros y el entrenador. Es ideal si quieres relajarte después de los estudios o del trabajo. Puedes participar en muchas competiciones cuando tú quieras. Las competiciones suelen estar por España o dependiendo donde esté la competición. Hay varias dianas, una de ellas es la 80, que es una diana mediana con la que puedes entrenar. También está la de 30, que es una diana vertical y más pequeña que la 80. La última es la más grande, donde se hacen los entrenamientos o donde la gente de APSA van a pasarlo genial con el entrenador. Es tan divertido que se te va el tiempo muy rápido, tirando flechas y hablando con los demás. Nació por un proyecto que tenía el entrenador Luis por su larga experiencia con el arco. Consiguió muchos trofeos y como entrenador fue cosechando muchos campeones en diversas categorías y estilos. De su escuela salieron 3 campeones de España. Eso es todo, queridos radio oyentes. Espero que les haya gustado mi sección. Hasta la próxima.
Hasta aquí la sección de deporte. Hacemos ahora una pausa con un tema y volvemos enseguida.
De este descanso volvemos con la sección dedicada a nuestros lugares favoritos del mundo. Adelante, Dacian.
Buenos días, Cristina. Hoy me estreno en el programa de Universidad Inclusiva con la sección Ciudades y aprovecharé para hablar de Nueva York. Fue en el 1624 cuando los holandeses se establecieron y fundaron Nueva Ámsterdam. Más tarde, en 1674, por el Tratado de Westminster, la isla de Manhattan pasó de los holandeses a los ingleses, que la rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al Duque de York. En 1784, Alexander Hamilton fue el primer financiero y fundador del primer banco. Y más tarde, en el 1792, se crearon los primeros corredores de bolsa de Wall Street. Actualmente, la ciudad de Nueva York es el centro financiero más importante del mundo. Nueva York es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, con 9.073.987 habitantes. Es la ciudad que nunca duerme y por la noche se ilumina con sus rascacielos. El Times Square es una de las calles más famosas, donde se han hecho series y películas. Y cuando llega la noche vieja, se celebra el año nuevo con la caída de la bola. Uno de los rascacielos más emblemáticos fueron las Torres Gemelas, que se inauguraron en 1975. En su momento fueron los rascacielos más altos del mundo. La Torre 1 medía 415 metros y la Torre 2 medía 417 metros. Tenían 110 pisos con un restaurante en el piso 107 que tenía una buena vista de Manhattan. El Central Park es el parque más grande de Nueva York y el más recomendado por los turistas. Se creó en el 1857. Actualmente es famoso por las películas. También puedes pasear con un carruaje típico berlina o carro por el parque. Otro rascacielos emblemático y famoso por la película King Kong es el Empire State Building. Se inauguró en 1931 y era el rascacielos más alto del mundo, con 102 pisos, y duró hasta 44 años con este título. Por último, otro elemento emblemático de Nueva York es el Museo Metropolitano de Arte. Seguro que os suena de la película La noche en el museo, donde todo cobra vida por la noche. Aquí se puede aprender muchas cosas de naturaleza, animales, dinosaurios y hasta las civilizaciones. Estoy deseando visitar Nueva York algún día. Muchas gracias y espero que os haya gustado.
Claro que sí, Dacian. ¿A quién no le gustaría viajar a Nueva York? Pasamos a la sección de arte, con una de nuestras colaboradoras ya conocidas. Adelante, Aroa.
Hola a todos. Ya estamos aquí un año más. Hoy os traigo al gran pintor, escultor, grabador y ceramista, que es Joan Miró. Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y murió el 25 de diciembre de 1986 en La Palma. Ahora os diré alguna de sus obras que más me gustan. La Masía lo pintó en 1921 o 1922. No se sabe seguro. En este aparece la Masía de su familia en Montroit, Tarragona. Mujer y pájaro. Es una escultura de grandes dimensiones, inaugurada en 1983. La podemos ver en el Parque de Joan Miró, en Barcelona. Paisaje catalán. Lo pintó en 1924. Y es un cuadro surrealista. Lo podemos ver en el MoMA de Nueva York. A Joan Miró le gustaba pintar cuadros abstractos. Tenía una técnica curiosa, como pintar con los dedos, apoyar sus manos u otros objetos contra el cuadro o derramar pintura sobre el lienzo. de manera natural o controlada. Tiene más de 200.500 obras. Hasta aquí mi sección. Un placer y hasta la próxima.
El placer ha sido nuestro, Aroa. Pasamos ahora a escuchar algunos temas de actualidad. Empezamos con Óscar.
Buenos días a todos nuestros espectadores. Mi nombre es Óscar, como el compañero José Javier no ha podido venir. Voy a hacer yo su selección. En esta selección de actualidad se abandonan temas que a todos nos preocupan y que a veces son difíciles de entender y más aún de explicar por su dureza. Hoy os hablaré de la guerra de Israel y Gaza. Este conflicto empezó el 7 de octubre de 2023, por lo que ya lleva más de un año. La mañana, ese día, Hamas y otros grupos armados iniciaron un ataque sorpresa contra Israel, lanzaron cohetes, atacaron varias localidades y entraron a más de 200 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud israelí. Al menos 1.200 personas perdieron la vida y casi 3.500 resultaron heridas. El ejército israelí respondió bombardeando la franja de Gaza después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu declarara oficialmente la guerra. También se ha bloqueado completamente Gaza y impidió el suministro de electricidad, combustible y alimentos, creando una crisis humanitaria para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su interior. Desde entonces, debido a los ataques de Israel, la franja de Gaza, incluidos a hospitales, campamentos de personas refugiadas, mercados y muchas otras instalaciones civiles, han muerto más de 4.200 personas palestinas, entre ellas más de 11.000 niñas y niños, y otras 1.600 han resultado heridas. Para huir de estos ataques, al menos 900.000 de la población se ha desplazado internamente. Además, la guerra se ha extendido al Líbano, donde los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí han provocado miles de muertes y destrucción de infraestructuras civiles. Y hasta aquí mi explicación. Espero que les haya gustado entender un poco mejor este conflicto.
Muy impactante, Óscar. Vamos ahora con la compañera Miriam.
Buenos días, compañeras, y saludos a todos nuestros radioyentes. Yo he elegido el tema de Halloween, ya que tenemos la fecha a la vuelta de la esquina. Os explicaré un poco la historia y el sentido de esta celebración. La noche del 31 de octubre se celebra en muchos lugares del mundo la noche de Halloween, también conocida como noche de brujas o noche de difuntos. Para mucha gente es un día ideal para preparar disfraces y decorar las casas y las calles con motivos terroríficos. Es una noche en la que los niños, jóvenes y no tan jóvenes, salen a la calle para jugar al truco o trato. Se organizan fiestas de disfraces. se reúnen para contar historias de miedo, ver películas de terror o visitar casas encantadas. ¿Dónde se celebra Halloween? Halloween se celebra sobre todo en países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Irlanda, aunque últimamente la fiesta se ha universalizado y se celebra en muchos países con poca tradición, como en España o en países de América Latina. Orígenes de Halloween. Aunque se trata de una celebración moderna, hunde sus raíces en dos festividades, una celta y una cristiana. La de origen celta, llamada Samhain, era una fiesta pagana como el Año Nuevo celta, porque servía como celebración del final de las cosechas y final del periodo estival, y la cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada el 1 de noviembre. De hecho, Halloween es una palabra compuesta que viene de All Hallows Eve, literalmente la víspera de todos los santos. Es una fiesta de origen europeo y los emigrantes irlandeses la llevaron a América. ¿Cómo se celebra Halloween? Es tradición disfrazarse en la noche de Halloween, esqueletos, zombies, fantasmas, brujas o la propia muerte. Son los protagonistas de las fiestas de disfraces y de las calles. La calabaza es el elemento más típico de la noche de Halloween, ya que se trata de un fruto del otoño. Al igual que las castañas, boniatos, almendras y otros frutos secos que se consumen en muchos sitios en esas fechas. El hecho de disfrazarse de cosas de miedo, fantasmas, monstruos, brujas, etc., responde a una necesidad humana de acercarse a lo desconocido y de superar miedos a través del juego.
Gracias, Miriam. Muy interesante. Hacemos una pausa antes de continuar con la recta final del programa.
Espero que os haya gustado la canción. Entramos en el último tramo del programa con una sección nueva. Se trata del horóscopo. Nos la trae el compañero Zeus. Adelante, compañero.
Muy buenos días, radio oyentes y a todo el mundo. El horóscopo de hoy va dedicado a nuestros amigos Aries. Es decir, a todas aquellas personas nacidas entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Hoy les espera un día bastante conflictivo. Hay un sector de tu familia que critica ciertas actitudes de la persona que está contigo. Quizá tengan algo de razón, así que reflexiona sobre ello. No eches leña al fuego y recuerda que tu planeta es Marte, y eso quiere decir que eres peleona. Evita malos rollos porque al final más perjudicados a diario. Vas a ser tú. Al fin y al cabo te quieren y se preocupan por ti. También tengo un consejo para los acuarios. Proponte hoy, Acuario, cuidarte un poquitín más. Descansas poco, sales de fiesta demasiadas veces y no mires lo que comes o bebes. Si a esto le añades una vida sedentaria, tienes el plan completo. Proponte empezar desde hoy mismo a modificar tus hábitos de diario y adoptar costumbres más sanas. Lo notarás enseguida y sentirte bien te hará preservar. Hasta aquí mi sección, un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, Zeus. Seguiremos tus consejos. Vamos ahora con nuestra última sección, la de poesía. Empezaremos escuchando a nuestra colaboradora, Estefanía.
Buenos días a todos y a todas nuestros queridos radioyentes. Estoy encantada de estar aquí y tener la oportunidad de expresar mis sentimientos a través de esta sección. Os traigo un poema personal en forma de carta de declaración. Allá va. Querido amigo, quiero que sepas que llevo un par de meses extrañándote y con muchas ganas de verte desde este verano. Aquí quiero confesarte lo que en verdad siento por ti y que no he podido decirte todavía en persona, aunque no sé cómo decírtelo. Quiero que sepas que desde el primer día que te vi y te conocí, me fijé y me atrajo tu mirada, que al final me acabé perdiendo en ella. Es que el color de sus ojos me encantó. Tenía algo diferente, ya que no eran ni azules, como el mar, ni cafés. Eran color verde. Ese color sigue apareciendo en mi mente. Se me quedaron grabados dentro de mí, ya que me transmitieron y aún siguen transmitiendo un ambiente mágico y lleno de esperanza, mejor que la albahaca. Ese color de tus ojos me quita el sueño y ha acabado entrando y robado mi corazón. De hecho, hace unas semanas una canción en especial me recordó y me hizo pensar en tus rasgos, tu pelo color castaño y tu bonita sonrisa, que fue lo que me llamó la atención en ti y quería seguir conociéndote en todos los sentidos. Y esto me hizo descifrar lo siguiente: no hay té que me cure mejor que el verde de tus ojos. Todas las canciones que me gustan me recuerdan a ti. Por último, pienso que no sé cómo reaccionarás al escuchar todo esto que he confesado hacia ti, ya que esta confesión ha sido muy real. Tampoco sé qué piensas de mí realmente, ni cómo me está quedando lo que escribo. Lo que tenga que ser, será.
Me ha gustado mucho, Estefanía. Ha sido sincero y valiente. Escuchemos ahora a la compañera Tamara, que será la encargada de recitar versos de Miguel Hernández.
Buenos días. Es un placer recitar esta poesía titulada Todo está lleno de ti, de Miguel Hernández. Todo está lleno de ti y todo de mí está lleno. Llenas están las ciudades, igual que los cementerios, de ti. Por todas las casas, de mí, por todos los cuerpos. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Voy alado a la agonía, arrastrándome me veo en el umbral, en el fondo latente de nacimiento. Todo está lleno de mí, de algo que es tuyo, y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez algún tiempo. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, y deliberadamente en rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, traspasado de tu pelo, de algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos. Eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
Muchas gracias, Tamara. Nos ha encantado tu manera de recitar. Le has puesto mucho sentimiento.
Sí, y una forma muy bonita de despedir el primer programa de esta temporada. Nos vemos el mes que viene aquí, en Universidad Inclusiva.
Adiós.
Adiós.
Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.